Ahora que voy a completar este disco con otras lecturas, es curioso pensar cómo las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible. A lo mejor usted escuchó la primera cara y después se fue al cine, o estuvo 6 meses estudiando matemáticas, o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente. Y yo, por mi parte, grabé esos primeros textos hace ya 5 días, y después estuve tan resfriado que no pude seguir porque mi voz parecía una foca pidiéndole pescados al domador. Y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas, y en cambio aquí nevó anoche y yo me he puesto un polo abrigado y amarillo. Todo es distante y diferente y parece inconciliable, y a la vez todo se da simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí, y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal, yo podía volver a mi patria cuando quería.
En 1959 publica Las armas secretas, libro donde se halla el cuento largo El perseguidor. Este cuento marca un antes y un después en su narrativa. Según sus propias palabras, fue una iluminación.
But lo que quiero decir es que desde la primera vez que oí music, siempre he pensado que ha de ser limpia, muy precisa, tan limpia como sea posible. Come on. And más o menos para el público, algo que pueda comprender, algo que sea hermoso.
Esto se ve plasmado cuando 4 años después, en 1963, publica Rayuela.
Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble.
Casi no tenemos ropa. Nos arreglamos con tan poco. Un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua.
Los parientes venían y le decían a mi vieja, ¿por qué mejor no le hacía estudiar, nene? O leer libro, esa cosa. Pero yo no, yo quería pegar piña. Lo mío era eso, el boxeo.
El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme.
Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París. Las camas huelen a noche y a sueño pisado. Debajo hay pelusas y libros. Sucia y hermosa, así es mi mujer ciudad. Así es mi ciudad mujer.
Hay un montón de historias que se pueden contar con el lenguaje musical. Music. No diría lenguaje, pero es tan difícil describir la música de otra forma que no sea la más fundamental, you know.
Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible.
Ya en el 66 su trabajo era traducido al inglés y al francés, publicándose en gran parte de América y de Europa.
No es que sea bruto, ojo. Es más, en el gimnasio me cargaban los muchachos que decían, ahí viene el letrado. Porque yo siempre caía con un librito bajo el brazo, una revista, hice algo para leer, pero siempre bajo el brazo. Algo así de fantasía, qué sé yo, esas cosas que me gustan, los cuentos, ¿vio? Eso.
Uno quiere conocer París, pero no hay tal. Hay rincones, calles que uno podría explorar el día entero, y más aún de noche. Es una ciudad fascinante, no es la única.
En unos pocos años, el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja.
General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas.
No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle cuando a través de la prepotencia y la violencia destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior.
Y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café.
Con autoridad moral, con desprendimiento, y en un nuevo acto de servicio patriótico, se convoca al país para una tarea superior.
Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo.
Llegaron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal.
Traducí lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos.
Usted está desaparecido, en tanto esté como tal. Es un incógnito el desaparecido. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido.
Es lástima, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirla.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
¿Por qué no podré decirlas? Si son las que he de querer decir, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabras. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua.
Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro.
Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera.
Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Para 1968, su novela 62, Modelo para armar, provoca desconcierto en la crítica.
Lo que quiero decir es que se puede hacer mucho más. Más que eso, con la music, puede ser descriptiva de miles de formas para toda clase de personas.
Yo voy a llegar hacia el 20 de enero a Managua y será mi sexto viaje a Nicaragua.
En 1976, realiza una visita clandestina a la aldea nicaragüense de Solentiname. Tres años después, en 1979, vuelve a Nicaragua, ahora para servir y apoyar abiertamente a la revolución sandinista.
Y pienso que la solidaridad y todo lo que se pueda hacer por el pueblo nicaragüense es cada día más necesario y más urgente.
Pero París es como un corazón que late todo el tiempo. No es el lugar donde vivo, es otra cosa.
En 1981, el gobierno socialista de François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa.
Estoy instalado en este lugar donde existe una especie de osmosis, un contacto vivo biológico. Yo digo que París es una mujer y es un poco la mujer de mi vida.
Mi estilo, y no sé. Lo que saben, dicen que soy estético. A mí eso me suena a estilista y estilista me suena a peluquero.
2 años después, aparece el libro Los autonautas de la cosmopista.
Pero digamos que me gusta parecerme más a Ray Sugar Robinson que a un peluquero.
Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
No voy a dejar de tocar nunca, never. Eso espero. Solo lo dejaría el día que lo que toque hoy ya lo haya tocado mañana. Ese día maldeciré todo y habrá sido el principio de mi fin.
El 12 de febrero de 1984, luego de volver a la Argentina para ver a su madre, muere por causa de la leucemia. Julio Cortázar.
Y como esto se acaba, voy a ser muy breve en la despedida y solo contaré esta diminuta historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.